Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Queridas hermanas, este trocito del Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar, para mí es, digamos, como la norma, el paradigma, el ejemplo más verdadero y eximio de la acción de Dios en todos y cada uno de nosotros. Dios obra siempre así. La salvación viene de allá. La salvación viene de arriba, por medio de un ángel, por medio del Espíritu. Ninguno de nosotros está preparado para la salvación ni está capacitado para ningún tipo de salvación. Es un don, es una gracia, es un regalo. Y cuando decimos aquí María en este Evangelio, tenemos que poner nuestros nombres. Alégrate, Teresa, alégrate, Virtudes, alégrate, Margarita, alégrate, Adela, alégrate, porque el Señor está contigo, porque el Señor viene. No puedes tener ninguna otra alegría espiritual. Puedes tener alegrías humanas, claro. Puedes tener la alegría, pues, del amanecer, la alegría del gozo, la alegría de la salud, la alegría, pues, de la calefacción. En estos días de frío de diciembre en Caleruega, los padres tienen muy buena calefacción, muy fuerte. Esta mañana cuando me levanté me fui a duchar y no había calefacción. La calefacción la dan más tarde, hacia las 9:00, digo, tendré que cambiar la hora de la ducha. Pero no hay otra alegría espiritual. Porque ¿qué alegría espiritual puedes tener tú si no es la gratuidad de Dios, la gracia de Dios? ¿Qué? ¿Puedes tener alegría espiritual por tus méritos? ¿Puedes tener alegría espiritual por tus obras? ¿Puedes tener alegría espiritual? El próximo año, 2010, yo cumplo 50 años de sacerdote. Y me alegra, tengo alegría, de este aniversario. Me alegro de la perseverancia. Me alegro de seguir siendo sacerdote. Estoy a gusto, no me cambio por nadie, no me cambiaría por nadie. Pero vosotras que creéis que me alegro en mí mismo y por mí mismo, no. ¿Quién ha perseverado dentro de mí? ¿Quién tiene que ser coronado por esta obra de 50 años? ¿Yo? Bueno, si os contara mi historia. ¿Cuántas veces, como suelen decir por ahí, he dejado el pelo en la gatera? ¿Cuántas veces, pues, si no hubiera sido por lo que ha sido, pues, tanto peligro como he pasado, tanta indecisión, tanta problemática, pero aquí estoy? Y yo esto lo tengo que atribuir, y además lo sé en el interior de mi corazón, con una sabiduría que solo Dios te la puede dar, que es sabiduría del Espíritu Santo, que el que ha permanecido en mí es el Señor. Y entonces yo le doy gracias, alegría espiritual. Es una alegría que procede de la fe, solo de la fe. Y esto no solamente se puede aplicar a un sacerdote, se puede aplicar, por supuesto, a una hermana, pero se puede aplicar también a un matrimonio. Cuando se ha vivido de la fe un matrimonio 50 años, pues también ha estado Dios perseverando por tantas dificultades. Vemos en el mundo de hoy que cuando ves que personas de 70 años se separan, que ya llevan 48 años casados, y estoy diciendo un caso presentísimo para mí en este momento, dices, pero bueno, después de 48 años. La alegría espiritual. Hay cosas que solo proceden de la fe. La salvación, por ejemplo. Os decía ayer que Lucas y Pablo hablan mucho de Jesucristo Salvador, que en otros evangelistas no sale nunca, ni en Mateo, ni en Marcos sale nunca Jesucristo como Salvador, el título de Salvador, nunca. Pero en Pablo y en Lucas, que formaban tándem, casi siempre estuvieron juntos, se conoce que hablaban mucho, y se informaron mucho juntos, y recibieron el Espíritu Santo, y oraban juntos. El Señor se les reveló de esa forma, Jesucristo como Salvador. El concepto de salvación y la experiencia de salvación es una experiencia espiritual. Hoy día a la gente que anda por el mundo, la palabra salvación le suena rara. ¿Pero salvarme de qué? Gracias a que tenemos una cultura cristiana, y esta cultura cristiana te ha enseñado desde pequeño que la salvación se refiere al más allá, a una sobrevida, a una metabios, algo más allá de la vida, a otro estado más allá de la vida. Eso culturalmente sí que lo sabemos en España, porque tenemos esta cultura. Pero vivencialmente, ¿salvarme de qué? Es una experiencia espiritual, solo los que tienen fe, y no cualquiera que tiene fe, sino fe crecida, disfruta con la experiencia de la salvación. Diréis, pero es que todavía no estamos salvados. Sí, hija, sí, ya está salvada. Una monja contemplativa no puede partir del hecho de que tiene que ganarse la vida eterna. La vida eterna ya te la ha ganado Jesucristo. Ya estás salvada. Tienes que partir del hecho de que estás salvada, y por lo tanto tu corazón se alegra profundamente y da gloria a Dios y da gracias a Dios y canta el Magnificat. Por eso, porque estás salvada, Se puede decir de ti, alégrate, virtudes, alégrate. Amada, alégrate, porque el Señor está en ti, el Señor está contigo. Aceptas a Jesucristo y Jesucristo te salva. Es el Salvador, está haciendo cada día la salvación en ti. Entonces tú ya no puedes pasar la vida diciendo, a ver qué hago para salvarme, pero si ya está salvada. No le traiciones de esta forma. Es lo mismo que si te casas con un hombre que te adora y estás todo el día diciendo, a ver qué hago para que me quiera. Y él, claro, llega un momento en que dirá, bueno, vale ya de rollos y de pinturas y de pasarte 3/4 de hora cada 5 minutos en el cuarto de baño, acicalándote. Yo quiero estar contigo. No, pero es que es para ponerme guapa para ti, que ya estás guapa, que ya lo estás. Entonces, la salvación realizada. Es cierto que es en esperanza, pero real. La esperanza no es una esperanza vana de esas que espera a lo mejor algo que va a suceder. La esperanza teologal cristiana es la certeza de una realidad de Dios en tu corazón, es infusa, es infundida. Doy gracias a Dios porque estoy salvado, estás salvada ya. En Jesucristo este es el primer principio de nuestra vida espiritual. Si no entiendes esto, pues te vas a pasar la vida entera semipelagianamente tratando de ganarte por ti misma la salvación y haciendo todo para ganarte. Ya me habréis oído aquello de, aunque yo no sé cuándo estuve dando ejercicios aquí, hace muchos años, el padre Emilio, el prior, me ha dicho que estuve en el 91. No sé si será verdad.
Antes venías mucho, ya hemos perdido la cuenta.
Pero después de eso, pues, mi madre me contaba, y esto lo cuento casi siempre que predico, porque yo creo que es muy iluminador. Mi madre me contaba que una vecina suya, que se llamaba Rosario, pues, un día, porque mi madre la visitaba mucho, y ahora seguían mis hermanas, bueno, se acaba de morir otra hermana, la pequeña de 50 y tantos años, hace 3 años, pero la que queda sigue visitando a Rosario, ya no porque ya se murió, pero a la hermana de Rosario. Pues bien, esta Rosario le decía a mi madre, Felisa, yo creo que calculando he debido de rezar unos 28.500 rosarios en esta vida. ¿Tú qué crees? Que Dios me lo pagará, ¿verdad? Y mi madre, claro, educada por don Rufo, el cura de mi pueblo. Pero mujer, Rosario, ¿cómo no te lo va a pagar? Y además todo lo que has sufrido en la vida, la guerra, los hijos, tantas cosas como has tenido, todo eso. Te lo paga el Señor, naturalmente que sí. Y entonces, pues, cuando volvió a nuestra casa, a nuestro piso, mi madre, estaba yo allí, y me dijo, mira lo que me ha dicho Rosario. Digo, ¿qué? Que ha rezado 28.500 rosarios en su vida y que ella espera que Dios se lo pague. ¿A ti qué te parece? Yo digo, no, mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? Que no. Es más bonito todavía de lo que piensa Rosario. Es mucho más bonito. Mi madre y Rosario no entendían lo de la gratuidad. Estaban en conquistarse, ellas, con méritos, la vida eterna. Entonces, ¿cómo es? Rosario no debe esperar que Dios le pague los 28.500 rosarios, sino que ya desde este momento tiene que decir, te doy gracias, Señor, porque me has dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Los rosarios vienen de arriba. Es Dios el que le ha dado la gracia de rezar los rosarios.
Los rosarios le pertenecen a Jesucristo, como toda obra buena, salvífica, que nosotros hagamos, viene de la gracia, viene de Jesucristo, viene de arriba. Es mucho más bonito que hacerlo tú para ganar. Y dice mi madre, claro, como siempre nos han enseñado lo otro. Pero a mi madre le sonaba bien. A mi madre le sonaba bien. Y decía, pues eso que dices me suena mejor. Me suena mejor. Y qué bonito es que nos vayamos enterando de esto y entrando en el corazón. Me contaban las de Lerma que cuando se murió Sor Asunción, hace poco, ya sabéis, que la priora le preguntó en aquel momento, madre, en este momento de la muerte, ¿usted en qué confía? ¿En sus obras? ¿En su vida religiosa? ¿En los años que ha estado, lo bien que lo ha hecho? Y su Asunción dice, ay, no, no, madre, no, 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 no. Yo no confío en nada de eso, no, 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 es que ni lo quiero ver. Confío en Jesucristo y en el amor gratuito de Jesucristo. Y que Jesucristo es mi Salvador y a Él quiero y me entrego a Él tal como estoy, tal como soy, sin necesidad ninguna de ponerle delante las obras buenas que he hecho en mi vida. Y claro, la priora, que es ahora la federal, quedó muy confortada. Y se lo contaba a las otras monjas, decían, qué bueno. Porque eso es morir muy cerca de la santidad. Porque la santidad es la gratuidad. La santidad es creer que Jesucristo, su amor, el amor crucificado de Jesucristo es para eso. Para salvarte, pero creértelo limpia tu corazón de todos tus pecados. ¿Qué significan tus pecados? ¿Qué significan tus traiciones? ¿Qué significa tu miseria, tu pequeñeza, tu pobreza? ¿Qué significa tu indolencia e incapacidad de haber sido buena? Si al final tu corazón es así, ya te das cuenta que eres amada así. Pero esto, hermanas, no es de convencimiento, es de quebrantamiento. No es una cosa para convencerse, porque no hay quien se convenza de esto, no, nosotros somos como rosario, 28.500 y, oye, son míos, los he hecho yo. No me los quiten ahora por la gratuidad. No, 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 que no me los quiten. Nosotros somos de eso. Pero si el Espíritu Santo entra en tu corazón, te toca y te lo revela, dices, pero qué rosarios ni qué nada. El amor de Jesucristo. Dejar a Jesucristo que me salve es la suprema alabanza que se puede dar. Un frívolo o un superficial diría, pues según eso, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y al final dice, como todo es gratuito, Jesucristo que me salve, sí. Te lo crees tú. Te lo crees tú. Todo es gratuito. Pero la fidelidad que exige la gratuidad. Todo es gratuito. Pero la fidelidad que exigen 50 años de sacerdote para cumplir las bodas de oro. Sí es gratuito, pero sucede en tu cuerpo. Y los frívolos estos no aceptan eso. Andan por ahí por su vida haciendo que les dé la gana, porque dice, bueno, al final me convierto y digo, Jesucristo, sálvame. Sí, sí. Todo es gracia. Pero o todo es gratuito. Pero la fidelidad la pagan nuestras carnes. la paga nuestra atención interior, nuestro amor, nuestra entrega, nuestro dejarse hacer. Porque el amor consiste en dejarse hacer. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó primero, dice San Juan. Por eso no es fácil decir, ah, sí, qué bonita. Decía ayer que la gratuidad destroza todo planteamiento humano. No solamente no puedes acusar a los demás, sino ni a ti mismo. La gratuidad es la gran baza de Dios. Y la gran baza de Dios que tiene para que tú seas bueno es regalártelo todo. Anda, díselo a la priora. O díselo a tu padre. Si apruebas, te compro una bicicleta. Ese es un padre semipelagiano. El padre de verdad hace al revés. Niño, te quiero tanto que te voy a comprar una bicicleta para que apruebes. ¿Y cómo se aprueba comprándome una bicicleta? Pues mira, tú sabes el cariño que te tengo. Tú sabes cómo quiero yo que tú estudies para aprobar. Entonces yo te compro la bicicleta como signo de mi cariño hacia ti, de mi amor hacia ti. Y entonces tú... Los padres no tienen que dar tantas explicaciones, pero bueno. Entonces tú, por amor, por cariño, estudias. Estudias. Esa es la dinámica de Dios. Esa es la dinámica de Dios. María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Eso se refiere a ti y se refiere a mí en el Espíritu Santo. Y cuando tu corazón se vaya asentando en esta vivencia, en esta experiencia, tu corazón se llenará de paz y estarás súper contenta en el monasterio, en el claustro. No lo cambio por nada ni por nadie. ¿Dónde vas a ir que más tengas? ¿Dónde vas a ir que más encuentres? ¿Dónde vas a buscar algo que no hayas encontrado ya? Cuando el corazón está así. A mí muchas veces me dan pena algunos dominicos porque, como yo me he dado pena a mí mismo, sé de los otros. Oyes predicar y ves que hay algunos dominicos que tienen una vida de estudio muy profunda, una vida teológica, una buena doctrina. Pero al hablar se nota que la vida espiritual es muy pequeñita. Su espíritu es racional. Su espíritu es teológico, pero vivencial muy poquito. Entonces se ponen a predicar, se les acaba pronto la... Se les acaba pronto la teología y empiezan pues lo de siempre. Hermanos, ahora que estamos en esto y se va a celebrar las Navidades, a ver si dais un 5% de todos los gastos que vais a hacer para los pobres, y empiezan con los pobres y se pasan toda la homilía dando el 5% a los pobres, y dices ahí que no te lo cree nadie, que la gente eso le suena ya a charanga, el 5% para los pobres. Déjeme usted, forme mi conciencia. San Pablo no decía eso. San Pablo, cuando pedía para una colecta, nunca culpabilizaba y decía, ay, es que el primer mundo somos unos ladrones, mira cómo se mueren los negritos en África, y por culpa nuestra, porque no ayudamos, porque no sé cuántos. Así culpabilizamos los curas siempre que hacemos la propaganda para Manos Unidas y todo esto. San Pablo no. San Pablo decía, Jesucristo lo tenía todo y se entregó todo entero. Y si Él entregó toda su vida entero, se despojó de su rango y lo entregó todo por ti, no vas a dar tú el 5%, o no vas a dar tú algo, pero desde Jesucristo. No desde nosotros o desde los pobres. ¿Quién son los pobres para que yo les dé nada? ¿Por qué voy a dar yo algo a algún pobre? Que trabajen, demonio. Que hagan algo, ¿no? Yo veo unos chavalotes allí a la puerta de la parroquia de Peñalver, chavalotes y chavalotas de estas que vienen de por ahí. Pero niña, con la cantidad de pastores que se necesitan por Castilla, que tienen que estar estabulados todos los corderos ahora porque no hay pastores, que trabajen. ¿Por qué tengo yo que dar algo a los pobres? Ni hablar, no doy nada a los pobres. Y eso funciona por dentro de nosotros. Pero si te predican desde Jesucristo, que Él lo entregó todo para darte a ti todo, en limosna, en gratuidad, porque eres pobre, entonces el Espíritu Santo sí que te puede iluminar el corazón y decir, aunque solo sea por el bien de tu corazón, da. Porque si no, tu dinero te hace egoísta. Y después te encontrarás que los pobres son de Jesucristo. Y los pobres, verdaderamente pobres, son de Jesucristo. Y Jesucristo te ha puesto ese pobre para que le des algo. Para que tu corazón se limpie. Entonces ya sí. Que trabaje o no trabaje, pero no es mi tema. Mi tema es que el Señor le quiere, le ama, y el Señor se entrega por él y se ha entregado por él desde arriba, y entonces yo pues le doy. Por eso digo que la Virgen María pues asustó, como todos nosotros en nuestra pobreza, pero ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo? Le decía al ángel Gabriel. Ángel Gabriel fue el embajador de la salvación, porque también se había aparecido a Zacarías ya, y a Isabel, Zacarías. Todo fue el ángel Gabriel, que suele traducirse como fortaleza de Dios, pero no sé por qué. Gabriel. No es muy buena traducción. Dejémosle en Gabriel, que eso ya nos dice mucho. ¿Y qué me estás diciendo? Pero tú sabes quién soy yo, si yo soy una pobre, si yo no tengo ningún mérito, yo no... Pero claro, si es que el problema no es de méritos, el problema es de elección. Viene de arriba, son los ojos de Dios los que te miran. Él es el bueno. Tú no eres nadie, pero Él es el bueno. ¿Y por qué no te puede querer a ti? ¿Qué tienes tú para que Dios no te quiera a ti? Es que he pecado mucho. Pero eso no le importa a Dios. Le importa tu corazón. Anda que no ha habido pecadores. Todos. Nos encerró en el pecado para tener misericordia de todos. Y la Virgen añade un nuevo argumento. Pero es que no conozco varón. ¿Cómo voy a concebir y dar a luz en mi vientre? Yo no conozco varón. Ella estaba todavía semipelagiana, creyendo que, claro, ella tenía que hacer. Tenía que hacer, pues, la obra con el José de turno. Y el ángel le dijo, no, vas a dejar de ser semipelagiana. Si me oyen, me matan. Pero, ¿por qué? Porque va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y de ti nacerá el que va a ser, y le da una serie de títulos al Mesías. Una cosa muy buena, muy bonita. Y tú le pondrás por nombre Jesús, y salvará al pueblo, y salvará de todos los pecados. Y así discurre. Yo te aseguro que todo lo que suceda en tu vida espiritual de crecimiento tiene que ser a base de anunciaciones. De anunciaciones gratuitas de Dios. De mociones del Espíritu Santo. No vas a crecer de ninguna otra forma. Ya puedes entregar tu cuerpo a las llamas, ya puedes hacer todos los sacrificios que te dé la gana, ya puedes hacer todo lo que quieras. No hay crecimiento de ninguna clase. Una anunciación nueva. Y dirás, pero algo tendré que hacer. Sí, después de la primera anunciación se te afina el oído. Y después de la segunda anunciación estás como más sensibilizada. Va creciendo en ti el don de piedad y oras un poquito más, vas al coro un poquito. Vas al coro un poquito mejor. Vas a escuchar a ver si Dios te dice algo. Y al final suceden cosas. Hay un viejo abogado. Bueno, tampoco es tan viejo, tiene 70 y tantos. En Madrid, en los carismáticos, un famoso abogado de Madrid que ha entrado hace poco en la renovación carismática, en el grupo donde estoy yo. Y bueno, pues ha tenido su experiencia del Espíritu Santo y la está teniendo y la sigue teniendo. Y un día dice, a mí lo que más me gusta de esto es que aquí suceden cosas. Y nosotros le preguntamos, ¿y qué es eso? Es que en las parroquias no sucede nada. ¿Cómo que no sucede nada? Es que yo estoy 70 años en una parroquia, a mí nunca me ha sucedido nada. Misa tras misa, domingo tras domingo, nunca me ha sucedido nada. Y aquí me suceden cosas, pero ¿qué cosas? Por dentro se me ilumina esta palabra, se me ilumina este versículo de la Biblia, escucho un testimonio y me llega. Hasta el Espíritu Santo me dice algo alguna vez a mí. Suceden cosas. Eso es una vida espiritual activa, viva, suceden cosas. ¿Y qué significa suceden cosas? Por lo que nos dice aquí el ángel. Se engendra Jesucristo en tu corazón. Va naciendo Jesucristo en tu corazón. Pero por obra del Espíritu Santo. Si no, ¿quién de nosotros es capaz de engendrar a Jesucristo? ¿Qué podemos hacer nosotros para tener esta experiencia interior? Nada, ninguna. Ahora, eso sí sucede en nosotros. Y todo eso te lleva a unos compromisos que la pobre Virgen María, pues a lo mejor hablamos estos días algo de ella. Pero fíjate qué compromiso, el decir el sí que va a decir, bueno, pobrecita. ¿Hasta dónde la llevó? La vida entera se la arrebató ese sí. Un sí que le arrebató la vida, como para quejarnos nosotros de que el Señor, bueno, las que estáis aquí, ¿no? Pero yo conozco algunas personas, sobre todo mujeres, chicas, en la renovación carismática, que ven que el Espíritu Santo le está metiendo una vida espiritual profunda y algunas veces se rebelan. Dice, pero si yo no soy monja. Digo, ¿cómo que no eres monja? Más que monja. El Espíritu Santo elige a quien le dé la gana. ¿Sí? Tú tienes que ser fiel al Espíritu Santo. Déjate de monjas, ni monjíos, ni los rollos que tienes tú en la cabeza. Y claro, dicen, es verdad, es verdad. Y esto es nuestra vida espiritual. Yo no me quiero salir nunca del parrafito, de este parágrafo, o perícopa, como queráis llamarlo, de la anunciación. Porque siempre sucederá en mí cosas. Y las cosas que quiero que sucedan son del Espíritu Santo. Después tienes fuerza, tienes el don de Dios, los siete dones, los carismas, los y todo eso para trabajar, para tener contemplación, para vivir tu vida espiritual en profundidad, pero digamos, la base esquemática de todo lo que va a suceder dentro de ti es ese. Tu santidad procederá a base de anunciaciones. Entra, hermana, dentro de ti. Y escucha al Espíritu Santo porque te va a hablar muchísimas veces. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo resucitado. No creáis que es algún extraterrestre que anda por ahí. No, no. Es el Espíritu de Jesús, el amor de Jesús. El que ha resucitado del hombre Jesús, que es Dios, pero que en nosotros pues tiene una especial referencia como hombre. Porque somos hombres nosotros. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que va entrando dentro de ti el amor de Dios con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y estás aquí para eso. Y es una delicia poder hablar esto aquí, en corazones que entiendan. Y el Espíritu Santo nos lo tienen que revelar cada vez más. Cada vez más. La Virgen no pidió ninguna señal. Porque cuando el Espíritu Santo te mete en algún lío de estos, alguna vez pide señal. Señor, dame una señal. Dame un signo de que tú estás detrás de esta decisión. Dame un signo de... Pues la Virgen no lo pidió, pero se la dio el propio ángel. Mira, tu prima o tu tía o lo que fuera, Isabel, que era estéril y es mayor, pues está ya de sexto mes, la que llamaban estéril. Y María respondió, la gran respuesta del cristiano, fiat, hágase en mí según tu palabra. Dando catequesis una vez en Peñalvera a los niños pequeños, yo les dije, ¿a que no sabéis lo que respondió la Virgen? Los niños se quedaban así y no respondía ninguno. Yo digo, pues dijo, pues lo normal. ¿Y cuál es lo normal después de hacerle una proposición? Vale. La Virgen dijo, vale, estoy de acuerdo, haré todo lo que pueda, colaboraré con lo que me has dicho, por mí no faltará. Y les pregunto a los niños, ¿dijo eso, verdad? Y todos los niños en silencio. Digo, ¿pero lo dijo o no lo dijo? Y ya algún niño dijo, no dijo eso. Le sonaba fatal a los niños eso. Porque los niños son gratuitos. Tienen corazón de gratuidad. Lo reciben todo. Dijo, sí. Hágase. No dijo, yo voy a colaborar. No puso su yo en medio de, como hacemos nosotros siempre, Señor, yo voy a hacer. No, basta con el sí. Esa es la respuesta a la gratuidad. Hágase en mí, según tu palabra. La respuesta a Dios, la respuesta al Señor. Como veis, pues, si mi madre me escuchara esta charla, ya murió hace 10 años, en el 99, poco después de Pedro Reyero. Pero si me escuchara esta charla diría, hijo, ¿cómo están cambiando las cosas? Don Rufo era muy bueno, pero de esto no nos hablaba. Y yo le decía, mamá, don Rufo no nos habla de esto porque no era la cultura de su época, no era la teología de su tiempo, pero seguro que lo vivía dentro. Porque el Espíritu Santo sabe mucho, es muy poderoso. Acaban de canonizar ahora al santito este del Cister de Palencia. Y le quieren poner de ejemplo de la juventud. Si es en el Espíritu, vale. Pero... ¿cuánto le costó al pobre? ¡Qué pena de gratuidad! Para que pudiera haber alabado al Señor por su enfermedad, por sus cosas y eso, y no dar tantas vueltas a su enfermedad, Señor, te la entrego, Señor, te la esto, Señor. Y no estar tanto en sí mismo y mirarse a sí mismo, y qué enfermito estoy y todo esto, y ver cómo Dios estaba por allí rondando. Todos los santos son gratuitos. Pero cuando la cultura no les ayuda o la teología no les ayuda, los pobres sufren mucho, como Santa Teresa. Dice, a ver si hay algún confesor que me aclare. Porque no están aclarados. Este hombre era un pintor y un arquitecto que ni había terminado la carrera, solo llevaba 2. Y no estaba aclarado por dentro. Un santo como una casa. Es evidente. Primero porque lo ha canonizado la Iglesia. Y segundo porque en su dureza Dureza quiero decir dureza de sufrimiento por no estar aclarado. Pero tampoco le podía aclarar nadie en aquel tiempo esto. En aquel tiempo no se lo podían aclarar, se vivía de otra teología y de otra cosa. Nosotros hemos tenido por medio una bendición terrorífica en Juan 23 y el concilio. Y es una gracia inexpresable e inefable. Lo hemos tenido por medio y claro, ahora nos aclaramos mejor. Pero por gracia de Dios que hemos tenido, pero estos no lo tenían. Y el Señor, precisamente para que no se hundiera ya más la Iglesia en el semipelagianismo total, pues nos ha dado un concilio que ha vuelto a conectar en directo con el propio Espíritu Santo. Y cuando se conecta la Iglesia en directo con el Espíritu Santo, vuelve este trocito de la Biblia, la Anunciación a la Iglesia. Y estamos viviendo esta gran experiencia de concilio. Y nosotros sí que tenemos que entrar en ello y vivirlo en profundidad, pidiéndole al Espíritu Santo que se realice en nosotros esta obra. Pero esta gente sufrió mucho. ¿Qué iban a hacer? Mi madre, mi abuela, mi bisabuela y todas las tías en el sentido de mi pueblo, no en el sentido que dicen por ahí los chavales, oye tío, no. Las tías de mi pueblo, tía Antonia, tía Eufrasia, tía Petronila, todas las he visto yo siempre rezar el rosario en misa. Cuando yo era pequeño, todas las tías de mi pueblo rezando el rosario, y el cura del que te pegó el suelo, Dominus Ubiscus, no sé cuánto, no entendían nada. Pues el rosario era su misterio pascual. Y vaya que se ha valido el rosario. El rosario ha mantenido la fe de la Iglesia, porque el latín la destruía. La pobre fe de los pobres, pero el rosario, amigo, la fe de los pobres, pues ahí estaba. Pues bien, a mi madre se le mantuvo la fe. Y estoy seguro que a la vuestra también. Y a vuestras abuelas. Y a todos los que... Ahora ya, pues mira, podemos conectar más en directo con el misterio pascual de Jesucristo. También obra del concilio, también el concilio. Tenemos esa gracia. Seguro que San... ¿Cómo se llama?
Rafael.
San Rafael Arnaiz no entendió nunca ninguna misa. ¿Qué sabía de latín ese hombre? Nada. No entendió ninguna misa, ni ningún evangelio, ni ninguna nada. Pues no entendía una palabra. Hola, dile a este hombre, es que tienes que ser hijo de la gratuidad. Pues yo no entiendo nada. Entiendo nada. No entendió nunca nada de ninguna misa. Y vamos a ver los curas que lo entendían. Incluso los propios curas que estaban diciendo. Hombre, los curas generalmente sí, porque hacíamos la carrera en latín y quieras que no quieras, pues son muchos años de latín para que no lo entiendas. Pero bueno, pero los únicos. Pues bien, hermanas, tenemos una gran bendición y esa gran bendición es precisamente esta conexión con el Espíritu Santo que nos devuelve a el agua de alta montaña. El agua limpia de alta montaña es... el manto, tocar el vestido del Espíritu Santo que nos viene por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.